Bien, hermanos, yo quiero invitarlos a ustedes hoy a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y nosotros vamos a hacer énfasis básicamente hoy en el versículo 18. Y vamos a poner como título a este sermón de hoy, entendiendo que hemos tratado este pasaje anteriormente. Los que han predicado y que están han preparado sermones conocen que muchas veces preparamos un sermón y nos quedamos con material que no podemos poner porque el tiempo no nos alcanzaría. Eso me pasa constantemente. Pues hay algunas cosas más de este texto que yo quiero compartir con ustedes hoy, acá, pero bajo el título de sufrimiento, gloria y gozo, en ese orden. La última vez que tratamos este texto lo estuvimos hablando de sufrimiento hoy y gloria después, lo cual era bastante interesante. Aunque vamos a ver algunas cosas en este mismo orden, hoy me interesa que nosotros veamos el sufrimiento, la gloria y el gozo en ese mismo orden. Primero no viene el gozo, primero no viene la gloria y después el sufrimiento. O el sufrimiento para algunos no debe de existir porque eso es muestra de que no se es cristiano. Sin embargo, a través de toda la escritura, Dios usa el sufrimiento para fortalecer la vida de sus hijos. Y Dios muchas veces y constantemente y en primer lugar para corregirnos, para enseñarnos y para ver la importancia de su gloria y el gozo en Cristo, primeramente nos enseña a cómo sufrir. Lo que me interesa hoy es ver cómo nosotros podemos pasar ese sufrimiento, cómo nosotros podemos enfrentar el sufrimiento como cosa más importante en nuestras vidas. Permítame hacer un recuento rápido de este pasaje de Romanos capítulo 8. Podríamos decir así, tentativamente, dependiendo de cómo lo veamos nosotros, decir que Romanos 8 es un pasaje sin muchas complicaciones. No es tan difícil como el capítulo 5, no es tan difícil como el 7, no es tan difícil como el 9, no es tan difícil como el 14. Podríamos creer esto. Pero es un pasaje con una profundidad bíblica y práctica a la cual nosotros deberíamos estar atentos para poder entender con más claridad lo que Pablo nos ha venido diciendo y lo que nos dirá más adelante en todo este libro de Romanos. Es importante, en primer lugar, notar que este capítulo 8 de Romanos es un libro de riquezas espirituales altas en gran medida. Y son muchas. Es un capítulo de esperanza, consolación, fortaleza, anticipación a lo que ha de pasarnos si no hacemos lo que Dios nos está indicando como hijos suyos que somos. Y comienza con dos fantásticas palabras. Noten este verso cuando dice: ahora pues, ninguna condenación. Dos palabras comenzando. No hay condenación, pero ¿a quiénes está hablando? No hay condenación para los hijos de Dios que aman a Dios, aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese sería un buen verso para dedicarle tiempo largamente. Pero como hoy estamos pensando analizar el versículo 18, pero es importante que nosotros entendamos ese verso inicial como también el versículo 28. El versículo 28 de este mismo capítulo 8 nos dice de la siguiente manera. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito sean llamados. De inmediato entendemos que aquí está hablando a creyentes y creyentes que han sido llamados y escogidos por Dios para su servicio, aquellos en quienes Dios ha depositado su espíritu, porque Él ha sido quien lo ha llamado. Es a ellos a quien le dice todo lo que les acontezca. Todo lo que le pase, no sea lo que sea, me guste o no me guste, a la larga será para el bien de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a cada uno de ustedes a su servicio. Él lo preparará, Él los fortalecerá, Él los enseñará, porque lo hará no a través de las fuerzas nuestras, sino a través de su Espíritu. Porque estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cosas buenas para los que no están condenados aparecen en este texto. Si leemos, por ejemplo, los versículos 14 y 15, que no lo vamos a leer por causa del tiempo y tendríamos la tentación de comenzar a analizar cada uno de ellos. En el 14 y 15 dice que son hijos de Dios, de los cuales él está hablando. Y en el versículo 17 dice, son coherederos con Cristo. Está hablando a personas que han sido redimidas y salvadas. Y estas palabras son para ellos. El 19 dice, serán glorificados con Cristo. Y el 28, que hemos acabado de leer, dice, todas las cosas le van a ayudar a bien. El 29 sigue diciendo, si pueden notarlo, y habla de que el plan de Dios es hacerlos semejantes a Cristo. Es un trabajo de Dios en nosotros. Y mientras más nos rebelemos, mientras más duros seamos, estaremos atravesando por el mismo desierto que Moisés, que Dios puso a Moisés y su pueblo a atravesar. No llegaremos nunca a donde vamos a llegar. Dios nos seguirá instruyendo, seguirá teniendo que trabajar con nosotros dentro de su plan, de su voluntad. Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros, muchas veces para ejemplo de los más cercanos, para ayuda de otros, lo que Dios ha hecho, sorpresas. El que menos esperamos es el que más tiene, el que menos creemos es el que más llega a adquirir conocimiento y santidad y pureza, porque esto no es de los hombres, esto es de Dios. Y todo este pasaje nos está enseñando de que no depende de nosotros, sino de Dios. Y todo lo que nos vaya a acontecer es para el bien de sus hijos, porque para eso Él los ha llamado, para hacernos bien, no mal. Será la rebeldía nuestra la que aumente nuestro grado de sufrimiento y de dolor. Entre más sabios tal vez nos creamos, más capaces nos creamos. Y si somos hijos de Dios, preparémonos para enfrentar esa actitud. Nadie que se enfrente a Dios sale ileso. Nadie que luche contra Dios y pelee contra Dios le irá bien. Somos llamados a vivir en humildad, a reconocer nuestras faltas, a aprender a escuchar, a aprender a obedecer a Dios y su palabra. Y es en el versículo 38 y 39 que dice, nunca podrán ser separados del amor de Dios. Es un texto importante, antes de iniciar lo que tenemos. Lo que Pablo está diciendo, que todos aquellos que están en Cristo Jesús y a lo que todos aquellos a los que todo le va bien, sufren. Pero el asunto es que en medio del sufrimiento y del dolor, jamás ellos van a ser separados de Dios. No será una razón suficiente para abandonar a Dios. No es el sufrimiento, no son los ataques, no son las cosas que tenga de por medio lo que le van a separar de Dios. ¿Quién sufrió más que Cristo? Cuando pensamos en lo que Cristo tuvo que sufrir, tal vez lo hemos leído, lo hemos visto y lo hemos pasado, no con todo el rigor de esas palabras. Pero pensemos en que cada una de esas acusaciones y cosas que le decían a Cristo no la dijeran a nosotros a hoy, en el día de hoy. Y podríamos nosotros tener la calma, la paciencia, el soporte y el amor que Cristo tuvo a pesar de todo lo que le dijeron a Él. Cristo había nacido de María y la manera en que se había dado a conocer es que cuando Cristo nace, a todo el mundo le dijeron, María era virgen, fue concebida por el Espíritu Santo. Por esa razón, muchos se burlaban y no creían y le decían, él es hijo de fornicación. Además de eso, tú eres un blasfemo porque hablas en contra de Dios. Y lo que Dios no dice, dices. Tú vienes en nombre de Satanás. ¿Cómo soportarían esas palabras que ustedes no le dan mente porque no fueron a ustedes? Imaginémonos que alguien nos diga eso.
nos dicen cosas tan sencillas y menores y tenemos para estar molestos y sin dormir por un mes y por dos meses, sin habernos dicho todo lo que le dijeron a Cristo. Estar dispuesto a dar su vida por Cristo y a sufrir todo lo que sea necesario por Cristo es una característica de aquellos que han sido llamados por Dios a no vivir conforme a la carne, conforme a su ego, conforme a lo que ellos le da placer, sino conforme a lo que Dios le dice en su palabra. Esos son los hijos de Dios, aquellos que son llamados conforme a su propósito, elegidos por Dios desde la eternidad para su servicio. Pero sufrirán. La Biblia no garantiza un no sufrimiento. El primer encabezado es este. Hay sufrimiento ahora. Mala noticia. Si usted es de lo que ha pensado que seré yo un hijo de Dios, porque ¿por qué tengo que sufrir tanto? Estamos llamados a vivir en gozo. Estamos llamados a vivir en alegría. Estamos llamados a tener prosperidad y yo no tengo nada. Me están a punto de sacarme de mi apartamento. Y para colmo de eso, el carro se me apaga en cualquier esquina y viene el invierno. ¿Eso es lo que voy a hacer ahora? Mientras tuve otro que sirven menos al Señor y están más en pecado. Y están llenos de prosperidad. Pero tú eres cristiano. Le comentaba esta mañana, como también escribí en mi página de Facebook esto, y sé que muchas veces estas cosas son complicadas, pero a veces hay que hacerlo. Porque ayudan a otras personas. Cuando te sientes atacado, cuando te sientes que tienes personas que no te aman a tu alrededor y tú sufres por eso, tienes que preguntarte algo. ¿Yo seré el culpable? Puede ser que sí, quién sabe. Nunca digas que no. Nunca te niegues. Simplemente analiza. Pero lo más importante dentro de tu análisis que tú hagas es qué hay, qué guarda en tu corazón. Y mi hermano, cuando he podido analizarme y ver, y yo sentir aquí en este púlpito delante de mi Dios, decirle estas palabras y decirle, mi hermano, no he sentido ningún rencor, ningún desprecio, ningún odio por ninguna persona. Yo digo, Señor, gracias a ti. Y es en ese momento cuando tú sientes el gozo del Señor en tu vida. Señor, pero tú eres maravilloso, tú eres grande. ¿Cómo yo puedo sentir esto? Porque no es mío. ¿Saben por qué? Porque en otras ocasiones no ha pasado. Mi pecado me ha llevado a sentir otras cosas. Pero doy tanta gloria a Dios. Aún sea una vez al año que esto pase en mi vida, de comunicarlo a la iglesia, de decirlo al mundo, todo el Señor me ha dado esta bendición hoy. Cuando Dios te da esa bendición de no sentir nada, sino amor hacia quien te desprecia, tú dices, Señor, lo has hecho tú. Gracias. Gracias, Señor. Y te sientes tan bien por esto. Y esas son las cosas que muchas veces el incrédulo no entiende. Que los creyentes podemos sentir gozo en medio del dolor. Señor, no me has dado nada, pero me tienes más cerca de mis hermanos. Estoy buscando más tu rostro. ¿Es eso lo que quiere? Pues continúalo haciéndolo. No me des nada, pero lo más importante es estar cerca de ti y te produce gozo, aunque el mundo no lo entienda. Si tienes, si puedes, disfruta lo que tienes. Pero nunca te van a gloríes de lo que tienes. Porque todo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojo. Fácil. Si no piensa en que ahora que tengo, ¿cómo puedo utilizar lo que tengo para la gloria de Dios? ¿Cuántos pueden necesitar de mí? ¿A cuánto puedo ayudar? ¿Te ha pasado por tu mente eso en tu momento de prosperidad? ¿O solamente dice, es el momento de seguir avanzando? Ese es el pensamiento del mundo. Ahora que tengo más, vamos a seguir avanzando, y más, y más. Tarde o temprano te vas a estar encerrado en un mundo de sufrimiento si eres creyente, que nunca sabrá de por qué sufre. ¿Qué es lo que pasa? Si estoy bien, no tengo nada, pero tengo un sufrimiento, angustia, dolor, incomodidades, no duermo de noche. ¿Puedes entender que Dios te está hablando? Que te está diciendo, muchos te necesitan y tú no lo estás mirando. Hay sufrimiento físico y emocional en el mundo cristiano. Y ese sufrimiento físico, al compararlo con el emocional, todos aquí al analizarlo nos daríamos cuenta de que muchas veces duelen más los sufrimientos emocionales que el físico. Lo físico, podemos ir al médico, que nos pongan una curita, nos curan, nos cosen y nos dan un calmante y se nos va, aunque vuelva después, pero se nos va, podemos hasta dormir y todo eso. Pero cuando es emocional, que es del alma, que es de esa parte tan profunda que no podemos decirle a un médico, cúrala, que el hombre no sabe cómo hacerlo, porque el hombre por más que intente no sabe, no hay psicólogo que trate con el alma del ser humano. Solamente Dios, que la conoce, es quien puede tratar con todo tu ser interno. Y cuando esas heridas son de allá, profundamente duelen, son las más fuertes. Cuando pierdes a alguien, cuando pierdes un ser querido, cuando pierde que alguien te ha traicionado, que alguien te ha traicionado, que alguien ha dejado de amarte, todo esto es dolor profundo a tu alma. Pero cuando puedes decir, Señor, gracias porque tú nunca me abandonas y tú me ayudarás a lidiar con este problema. Serás tú el que me ayudarás a lidiar y me consolará en medio de esta situación en que mi pariente más querido, mi padre, mi madre han desaparecido. No están en este mundo. ¿Cuánto dolor nos trae eso? O cuando el amigo más íntimo te deja y te abandona y comienza a hablar mal de ti. Eso nadie puede decir que no le duele por más que diga que no. Parte de nuestros sufrimientos muchas veces no vienen por causa de otros. Otra parte viene, sí, por nuestras causas. Y por eso es el llamado a la autoanálisis. Pero no a un autoanálisis buscando una defensa, sino abrir tu corazón. ¿Dónde estoy yo realmente? No a ver a algunos como los culpables. No a verme yo como el limpio, como el puro, y los demás son los impuros y los injustos. Pablo supo que era sufrir más que muchos de nosotros. Pablo había pasado hambre en gran manera por causa de Cristo. Moviéndose de aquí para allá, de allá para acá, dando vuelta en diferentes lugares, pensando en el Evangelio, ¿cuántos han de ser salvos? Y de repente se da cuenta que no tiene con qué comprar nada. Tal vez pasando por algún lado y al ver alguna fruta, esto es lo que comeré hoy. Esto fue lo que encontré en el camino. Por causa de Cristo, cuando tuvo la oportunidad de estar mejor que nadie, en otros momentos había estado en tormentas y naufragios, y Pablo no se detuvo a pensar, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué si yo soy un ser especial? Si lo que quiero es servirte, mira cómo me tienes. Sino que continuaba adelante en medio de todas estas situaciones trágicas. Había sido azotado y apedreado por su fe, como si esto fuera poco, sufrió de una espina en la carne que le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¡Quítame esto! Y como Dios no piensa como nosotros, sino que aún nuestros sufrimientos son para bien nuestro, y no lo entendemos, le dijo a Pablo, Pablo, Pablito, bástate mi gracia. Dios no quiso curarlo y él podía. Porque él sabía que eso era importante para él. Tal vez para ayudarle en su ego y en su vanagloria. Imagínese un hombre que fue al tercer cielo. Y que eso le ayudara a sentirse alto, mejor que lo de todos. Ah, le puso un problema arriba. Cuando quiera vanagloriarte, acuérdate de que tú lo que tú tienes.
Hasta ahora muchos han tratado de adivinar cuál era el problema. Lo conoceremos en el cielo. Aquí yo no sé qué era lo que tenía Pablo. Pero tenía un problema que para él era difícil. Algunos pensaron que él era muy pequeño y se acomplejaba de su pequeñez, que tal vez era cojo. Y un sinnúmero de cosas. La gente inventa de todo. Porque así somos, así por naturaleza. Pero Pablo tenía un problema serio y Dios no quiso quitárselo. Y es obvio que era para que él nunca se envaneciera. Hermano, cuando algo ocurre en nuestras vidas y que nos humilla, demos gracias a Dios y digamos, Señor, tú sí que me conoces a mí. Y es por esa razón que tú me diste esto, porque si me dejara de otra manera, hoy yo estuviera inflado. Esto sí que me humilla. Gracias. ¿Cuántos se atreven a decir gracias por una situación de humillación de parte de Dios? No, muchos no. Pelean con Dios. Se sienten mal si alguien dice una palabra que me humilla. Tu sufrimiento de Cristo lo hizo por todos nosotros. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a sufrir por los demás? A soportar lo que nos digan, lo que hablen, lo que quieran. Las malas interpretaciones. Mi hermano, si no puedes probar tu punto de que tú estás en la razón, dale gracias al Señor. Dios no quiso que lo probara nunca. De que tú entiendes que hay personas que nunca te entendieron y pasan años y nunca entendieron lo que pasó entre en esa situación dada y tú sigues sufriendo por eso, tú dirás, Señor, dame la paz que necesito. Pero siempre, acuérdate, espera el momento indicado y el más correcto para hacer las cosas. Nuestra carne muchas veces nos lleva a decir, haz lo que tienes que hacer ahora, declara, ponlo en claro. No es así como Dios trabaja. Porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos diciendo, Señor, aguántate aquí que yo voy a resolver ahora. Otras veces he puesto el ejemplo de mi abuelo. Mi abuelo decía ser creyente. Pero tenía un temperamento que era interesante vivirlo como era. Y tenía unos vecinos que ya lo tenían cansado. Él barría su patio, lo limpiaba y ellos por maldad le tiraban la basura al padre. Y él dijo un día, mira, Biblia, ciérrate aquí porque hoy va a salir el hombre que ellos van a conocer. Y ustedes pueden creer que él fue y rompió la puerta del vecino. ¿Pueden creerlo? Para reclamar que le estaban echando basura. Ahora eso sí, jamás echaron basura. Y fue armado no con machete. Y con él en la mano. Sumamente complicado cuando nosotros nos descontrolamos y hacemos cosas que no son agradables. Los sufrimientos de Cristo deben ser nuestro ejemplo, sufrir por los demás. Ahora, eso no quiere decir, y entiéndame, que nos dejemos. Si aquí enseñamos eso, líbreme Dios de eso. Yo creo que nosotros estamos llamados también a enseñar y reclamar nuestro derecho. La manera es en cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? ¿Que esto quede claro? ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros hoy? Esa es la realidad. Y eso es lo que debe preocuparnos a nosotros. Segundo encabezado, la gloria vendrá después. Nosotros normalmente queremos que todo sea ahora, que todo se resuelva ahora, en este instante. Queremos gozarnos ahora, no queremos dejar nada para mañana. Queremos que todo lo que estamos haciendo nos dé un placer, un gozo. Pero para eso tenemos que olvidarnos del Señor. ¡Ah, no importa! Es importante que me divierta, que me goce, que haga tantas cosas. Mi hermano, si hay algo que Satanás aprovecha es cuando tú tienes esa actitud. Porque provee los medios, la forma, y todo se te comienza a facilitar, no sé cómo. Porque Satanás vio cómo estaba tu corazón. No vengo a sufrir. Voy a gozármela como pueda. Y el Señor, en cualquier momento que se pueda. Y cuando alguien trata de acercarse a esa persona que vemos que va en mala dirección, prepárate para lo que recibirás. Recibirás fuego de allá para acá. Recibirás palabras que no tienen sentido. Defensa personal. Un conmigo no te metas. Eso es poco, porque te pueden decir más de ahí.
Pero estamos llamados
acercarlo a nuestros hermanos en Cristo. Si alguien puede ponerle, por favor, batería a este micrófono que se ha ido, y espero que se siga oyendo por los demás. No tuvimos eso presente, pero seguiremos por aquí hablando un poquito. Lo mejor está por venir. Hay una expresión en la Escritura que encontramos en San Juan 14, 1 al 3, que tanto confundimos nosotros en este pasaje. Y es cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué entendemos nosotros normalmente? ¿Qué es lo que entendemos? Bueno, que Dios fue a prepararnos una casa, y dependiendo de lo bien que nos portemos aquí, nosotros tendremos esa casa. Una mansión grande, algunos imaginan, y por eso es que ustedes ven que cantamos Mansión Gloriosa, ¿no se acuerda? Y eso debemos saberlo cantar, si entendemos lo que hoy vamos a decir aquí en esta parte. Fíjese que el mismo texto, aparte de otros que no vamos a citar hoy aquí, nos ayudan a ver las cosas de una manera diferente, pero que nos basta el mismo texto. En la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea, están hechas. Pero lo que sí él dice, voy pues a preparar lugar. ¿Qué está diciendo? Voy a hacer que sea posible que ustedes entren y tengan un lugar en esas moradas que ya están hechas. Fue necesario que él muriera. Fue necesario que él cumpliera con el proceso de salvación establecido en la eternidad para que nosotros hoy, los elegidos, los llamados, nosotros hoy podamos experimentar en un futuro la gloria del Señor. Todo lo que él nos ha dado. Mi hermano, ¿quiere entonces esto decir que para ser buenos creyentes todos tenemos que vivir en sufrimiento? Y que debemos pensar únicamente en que todo vendrá después, no importa. Y un día tú amaneces y dices, Señor, como que no me estoy portando bien. Hoy no estoy sufriendo mucho. Yo estoy mal, hoy estoy como muy contento. Las cosas me están yendo como bien, Señor. Yo estoy mal contigo, perdóname, porque todo me está yendo bien. No, mi hermano, gloria a Dios por tu bienestar. Lo que estamos diciendo es que tu mente, tu corazón, todo no debe estar concentrado en diversión, placeres, cosas de este mundo, obtener casa, obtener futuro, porque vamos a ver la gloria de Dios como si Dios no tuviera algo que sí nos merecemos. Y toda la palabra de Dios nos dice que no te mereces nada, que es por gracia y por misericordia de Dios. Predicar otro evangelio diferente a este es no saber lo que estamos predicando. Es no entender el plan de Dios. Es vivir sin el corazón en esta tierra. Ni siquiera puesto en que lo estamos haciendo para ganarnos un galardón. Debemos trabajar como que no nos merecemos nada y que Dios nos va a dar el peor lugar que está en el cielo. Y esto sí es que muchos no lo quieren entender. Cuando tú trabajas de esa manera, es cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho por ti. Cada cosa que tú haces por Dios, tú dirás, es insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. Siempre entenderás que tienes que hacer más de lo que estás haciendo. Pero cuando piensas, yo no soy cualquier cosa, yo no estoy en el grupo de los demás, yo no soy como todos, yo soy diferente, tú estás en un problema. No has entendido de dónde Dios te ha sacado. Partir y estar con Cristo, decía Pablo, es muchísimo mejor. Pero al mismo tiempo él decía, estoy en una encrucijada porque tengo tantas cosas que hacer aquí. Y hay tantas cosas que podemos hacer, Señor, ¿qué hago? Yo sé que estar contigo es mejor, pero aquí hay mucho que hacer. Ese es el corazón. Y aquí es fuerte un poco para mí. Hay momentos que han sido duros para mi vida. Y yo siento que he caído en pecado. He sido muy egoísta. Me duele tanto decir esto incluso aquí desde el púlpito. Hay momentos en que todo me parece oscuro, negro. Le digo, Señor, sería tan bueno que me llevaras hoy. Y saben que eso no está bien. ¿Se creen que está bien eso? Y se lo he pedido. Pero es egoísta. Aquí quedan personas que te necesitan. Hay cosas que tienes que hacer todavía y no pude pensar como Pablo. Pero me pongo a pensar en lo que es el cielo comparado con lo que tenemos aquí. Se nos hace tan difícil. Pablo supo lo que era en verdad sufrir, pero también supo lo que era vivir para Dios mientras tuviera un hálito de vida en esta tierra. El libro de Apocalipsis es un libro fantástico porque fue lo que Juan vio del cielo, que es glorioso. Noten las cosas que él vio. Vamos solamente a citar los textos, no lo vamos a decir todo, pero aquí están estos versos. Algunas cosas que él vio que pasaban en el cielo. Y son interesantes. En Apocalipsis 5:9, él dice que es un lugar de música. La música es algo agradable al oído de los hombres. La música no ha sido creada por Satanás. Satanás no crea nada. Él solamente toma lo que Dios ha hecho y él lo transforma, lo destruye, lo corrompe. Como si le diera placer con hacerle daño a todo lo que Dios ha creado. Pero allí la música que escucharemos, yo particularmente creo, y acúsenme de lo que ustedes quieran, pero yo no creo que será hip hop, no será reggaetón, yo no creo que allí vamos a bailar este tipo de música. Yo creo que para mí, por el contexto que tiene, no es más que realmente un contexto diabólico creado para incentivar el pecado, y acúsenme de lo que ustedes quieran. Él vio que había música. ¿Quién no ha ido a un bosque y escuchar que todo allí en aquel lugar es música? Y todo parece coordinar. Claro, como nuestros oídos están tan impuros muchas veces, y si vivimos cerca de un lago, quisiéramos tener nosotros una escopeta, un revólver, lo que sea, para callar aquella orquesta de sapos que comienzan a cantar en un momento dado. Pero ellos están ordenados cantando allí, haciendo un concierto para que durmamos, pero no lo sabemos apreciar. ¿Se han fijado que uno hace... todo tienen coordinación y no uno... ¡Ay, no lo soporto! Yo creo que será por el pecado. Pero no lo soportamos. Pero hay música creada por Dios. Toda. El sonido de un pajarito. A mí no me molesta el sonido de pajarito. Aquí tenemos una de nuestras niñas que estaba durmiendo y quería dormir. Nos han hecho la historia y esos pajaritos. ¡Que alguien calle esos pajaritos! Se hastían, ¿no? Es música de Dios. Un día la apreciaremos. Dice Apocalipsis 7, 9 al 12, es un lugar de alabanza. Todo esto lo hacemos para calmar un poco lo que antes hice. No quiero verlo llorar aquí, mi hermano. Son cosas que pasan y las sentimos. Queremos que nos gocemos en el Señor. Y que en medio del sufrimiento digamos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Es un lugar de alabanza, el cielo de gloria constante. Fue lo que Juan pudo ver en aquel lugar. Y en el 7, 13 al 15 dice que es un lugar de servicio. En Apocalipsis también 14:13 dice que es un lugar de descanso. En el 7:16-17 que es un lugar de consuelo. En el 19:7 dice que es un lugar de regocijo. Y que no habrá enfermedad, ni muerte, ni dolor. Termina en Apocalipsis 21:1-6. Esto no pasará allá en el cielo. Esto es para dar gloria a nuestro Dios. Sí, nos espera un lugar glorioso. Y cuando pensamos en ese lugar glorioso, es que nosotros quisiéramos irnos para el cielo. Pero hay tanto que hacer aquí. Piense que cada instante, cada minuto es un momento para tú vivir mejor para Dios y de traer tantas personas a los pies de Cristo. No te dejes llevar por la maldad del pecado, por aquellos consejos de personas que no te aman ni a ti ni al otro. Mi hermano, todo el que se acerca a ti para maltratar a otro, no te ama. Poco entienden esto. Vinieron a desahogarse. Y tú fuiste simplemente una fuente para ello vaciar todo su rencor. Y si tú la recibes, y mi hermano, aunque tú hayas visto cosas de lo que te dicen, concéntrate en algo, te lo aconsejo hoy para que hagas la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo para glorificar a Dios en medio de todo esto? Y que tanta maldad que te han hecho glorifique a Dios. Mire, cuando usted haga eso, prepárese. Porque eso será un bálsamo de agua fría. Posiblemente nada más con esas palabras ya tú tengas un enemigo más. Porque el pecado así es que reacciona. Ahora, ¿te importa eso? Si te importa es porque no estás dispuesto a sufrir por Cristo, sino porque no quiere perder a un amigo que no te ama y que está en pecado. Permítame culminar con un tercer punto. Y es que la aflicción de ahora no se podrá comparar con la gloria venidera. ¿Qué importa si sufrimos? Si lo que nos espera en el cielo es algo tan glorioso, tan maravilloso, el problema es que vemos esta vida como si fuera eterna, que nunca va a terminar. Ese es nuestro problema. Y aquí tenemos que alcanzar cosas, lograr cosas, y debemos proteger mi dignidad, mi reputación, quién yo soy, quién te crees tú que eres. Para ofender a Dios con tu vida, tu comportamiento, únicamente para complacerte a ti. No has conocido quién es Dios y a quién sirve, como tampoco lo conocen los ateos. ¿Vives como un ateo? O como veíamos hoy, piensa como si fueras carnal. No estamos entendiendo a Dios. El creyente sufre las ofensas, pero le pide a Dios no odiar al ofensor. Y cuando Dios contesta a esa oración, eso es un gozo, eso es un gozo, eso es un gozo tremendo. Señor, no me permitiste odiarlo, no me permitiste, gloria al Señor. Pero cuando sale odio y rencor de tu corazón, continúa orando, Satanás está ganando terreno. No importa si tienes razón, no importa, no importa, lo importante ahí no es si tienes razón o no. Sigue orando, porque lo que sufras aquí ahora no será comparable con lo que Dios tiene preparado para ti en el cielo. Voy pues a preparar un lugar para ti. Yo lo hice por ti, pero ¿para quién lo hizo? Dice Romano 8, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Esos son los que irán a ese lugar. Va a producir, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, un arrebatamiento, un rapto, como le quieran llamar, da el mismo sentido, a mí no me interesa cómo lo quieran llamar, si existe o no, pero habrá un momento en que el Señor se llevará a sus hijos, a su iglesia. Pero será un solo momento, un solo, donde todo va a ocurrir. Y el Señor llevará a cabo su plan, Y allí estaremos los hijos de Dios diciendo gracias, Señor, por habernos salvado. Ese momento tan glorioso que si ocurriera hoy sería maravilloso y glorioso. Pero a veces tengo que pensar, Señor, ¿habré hecho algo, todo lo que tengo que hacer? ¿Habré hecho todo lo que es necesario hoy? Cada minuto es una oportunidad, como dijimos, es un momento para dar gloria a Dios y hacer lo que nos ha llamado. Es en Apocalipsis 22, 12 que dice que la recompensa nos espera en el cielo. Nos los dice, pero no para que trabajemos pensando en recompensas. Acuérdense de ese pasaje, Señor, pero ¿cómo es que te vimos hambriento y te dimos de beber? Te dimos de comer. ¿Cuándo fue que te vimos con sed y te dimos de beber? No sabemos. No estaban pendientes a eso. Y él tuvo que decirle, sí lo hicieron. Cuando lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste, dijo el Señor. Cuando ustedes actúen a hacer todo para la gloria de Dios y no para la de ustedes, vamos por buen camino. Cuando digan, tengo que salir a evangelizar, tengo que prepararme bien, tengo que enseñar, tengo tres puntos de evangelismo, tengo enseñanza aquí y allá, ¡uy, tremendo! El Señor me dará una corona, creo que por lo menos la corona de vida me queda pequeña, será una corona grandota que todo el mundo lo va a notar. ¿Sabes? Vas por mal camino. Primero porque con paciencia la Escritura te va llevando a entender claramente que tú no te mereces nada. Y eso a nadie le gusta que se lo digan. Pero no soy yo. La Escritura dice, no te mereces nada porque eres justificado por la gracia de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Que tú puedes ser un criminal, un gánster, un perverso, un violador, y cuando Dios te salva, te rescata, ¿sabe cómo te ve Dios a través de Cristo? Como una persona que no has hecho absolutamente nada. Pero esas son las personas que reconocen de Dios donde Dios los ha sacado. Usted que se cree bueno, que no ha hecho nada de esa cosa, que se ha portado bien, entonces sí viene ante Dios diciendo, yo sí me lo merezco. Y el Señor te vuelve y te repite, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, ahora la cosa cambia. Usted y yo somos pecadores que necesitamos de Dios para poder salvarnos. El sufrimiento terrenal es solo por un tiempo, no es mucho. La gloria es por la eternidad. ¿Por qué vivir en este mundo despreciando el sufrimiento? Despreciando la dirección de Dios para buscar mi vida, mis placeres. Vuelvo y repito porque es importante, mi hermano. Cuando nuestra mente está ahí, cuando tenga esto, wow, tremendo. Es lo que necesito, eso es. Es lo que necesito. Trabajas para eso. Y lo haces. Pero no te ha detenido a pensar que la manera en que lo ha logrado, en la manera que lo estás haciendo, estás descuidando a Dios. Satanás dice, perfecto, en el camino que yo lo quiero tener. Caes en sus manos. Hace contigo lo que tú jamás imaginaste podías hacer. Juega con tu vida. Porque ahora estás controlado por lo que para ti es más importante. Placer de este mundo. Vanidad de este mundo. Donde Dios no juega el papel más importante en tu vida. Permítame concluir y hacer esta pregunta. ¿Está usted sufriendo ahora? Personal. ¿Será que su sufrimiento
tiene el propósito de llevarnos a Cristo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Por qué mi sufrimiento? ¿O es para destruirme? Y Dios me quiere destruir, cosa que no es así, si eres un hijo de Dios. Pero usted está interpretando de esa manera. Cuando usted piensa de esa manera, que el sufrimiento es para destruirlo y que ahora sí que todo se destruyó, todo se acabó, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, pues si eres un hijo de Dios, prepárate porque el sufrimiento va a continuar. Porque Dios te ama. Esto no se parece al mundo. El mundo piensa totalmente diferente. Toda la filosofía, psicología del mundo es que si a ti te va bien, es porque tú te estás portando bien. Que si tú has obtenido cosas, es porque tú has sabido trabajar. Todo eres tú. Pero en la Escritura dice, todo lo que te ocurre es para tu bien. Pero es el mismo texto, el mismo capítulo que te dice que nosotros debemos de sufrir. Que pasamos por sufrimiento. Romanos, vamos allá a ese verso, que no lo hemos leído aún, y es a propósito dejándolo para el final. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice nuestro texto de la siguiente manera, dice, pues, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Habla de sufrimiento o no? Es este mismo texto que nos habla de que los creyentes sí sufren. Pablo no dice en ninguna manera, por si acaso sufren. No, él da por sentado que hay sufrimiento en la vida del creyente y van a venir sufrimiento, pero que no se amedrenten por eso, sino que piensen en un lugar mucho más glorioso que es el cielo. Donde este es visto con menor importancia y como muy pasajero. Aquí no vamos a enfermar de los pulmones, nos va a doler un pie, nos va a doler la espalda, nos va a doler la cabeza, vamos a estar mareados, nos vamos a desmayar, un sinnúmero de cosas, todo pasa. Tendrán que operarnos porque algo se dañó, todo esto es sufrimiento, pero nosotros, para gloria de Dios, morimos. Cuenta un pastor de alguien que, mientras estaba en una reunión, lo llamaron, porque esta familia había perdido a una de sus hijas. Y esto es fuerte. Tuvo que salir corriendo para ir a ver a la familia. Todavía no habían traído el cuerpo porque no lo dejaban sacar de donde estaba, por la situación tal vez en que había quedado. Y encontró a aquella pareja de esposos creyentes en medio de este dolor, diciéndole al pastor, no se preocupe. Lo único que yo le pido al Señor y que ore es para que Dios no me quite el gozo de la salvación que Él a mí me dio. No importa si sufría, pero que no me quite jamás el gozo de la salvación que Él me entregó. Mi hermano, estamos hablando de un hijo perdido y de una manera trágica. Y estas son lecciones que a veces recibimos los pastores de personas fieles a Dios, que aman a Dios en verdad. Donde a veces uno va, ¿qué pasará? ¿Cuál será su corazón? ¿Qué estará pensando de Dios? ¿Qué será? Y se encuentra con esta sorpresa. Cristo estará con nosotros en medio de los sufrimientos. Recibamos por la fe a Cristo, teniendo la seguridad de que la gloria vendrá después. C.S. Lewis decía lo siguiente con respecto a lo que estamos tratando. Hay una cita de él y quiero citarlo literalmente. Decía, Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno de los dos. Porque lo que está aquí es traicionero, es negativo, es engañoso. Pero aquí tenemos nuestro corazón muchas veces y por eso amamos tanto las cosas de esta tierra. Por eso nos enojamos tanto cuando le pedimos, sal de tu estado, no continúe como va. Porque amamos tanto lo que estamos haciendo que no podemos perderlo. Y todos nos parecen odiosos los que piensan diferente a nosotros. Hermano, no permitamos que los sufrimientos opaquen nuestro llamamiento, compromiso, relación y comunión con Dios. Grande es nuestro Dios. Que sea el sufrimiento nuestro una razón para fortalecernos en su gracia y para acercarnos más a Dios y para hacernos menos vanidosos y menos altaneros en un mundo que pasa, que desaparece. Mírese al espejo todos los días y verá que todos los días hay una cana más. Cuando usted menos lo espera, aparece una arruga que no tenía y usted da el grito al cielo. ¡What! ¿Y esto? ¡Crema! No va a desaparecer, va a volver otra vez. ¿Te estás poniendo bien? No importa. Desaparecemos. Que todo sea para dar gloria a Dios mientras estemos en esta tierra. Hermano, no importa si somos 5 personas aquí. De verdad que mi corazón siente profundamente lo que le dije al principio. Hoy tengo que decirlo. Siento que estoy entre amigos y yo no creo que el Señor me engañe. Gracias, hermanos. Gracias por escucharme cada domingo. Gracias por su amor, gracias por su aprecio, gracias por tolerarme, mi temperamento, mi forma de ser. Perdonen las veces que les he hecho sufrir, no son mis intenciones. Quiero llevarlo al trono de la gracia, a ver lo grande que es nuestro Dios. Y enseñarlos a luchar con nosotros mismos. ¿Por qué somos tan duros? No vemos a Dios porque posiblemente estamos pensando demasiado en nosotros. Quiera el Señor en su misericordia, en esta congregación, donde sea que tengamos la oportunidad de reunirnos con más hijos fieles a Dios. Si Dios quiere fortalecer esta iglesia y hacerla grande, esa será su voluntad. Como también si quiere desaparecer en la mañana por alguna razón, ya sea porque hemos tolerado pecado, ya sea porque no nos hemos portado bien, pero demos gloria a Dios por el tiempo que hemos pasado aquí, por lo que hemos hecho, por lo que hemos predicado y por lo que hemos enseñado. Porque lo hemos hecho en el nombre de nuestro Dios. Y que Dios nos perdone nuestras faltas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado y misericordioso. Qué duro es enfrentarnos a un mundo que no te ama. Y aún más fuerte cuando vemos la influencia de ese mundo en tus hijos, Señor. A veces quisiéramos no conocer tanto de ti para sufrir menos. Pero cuando conocemos, oh Dios, lo que tú eres, tu santidad, tu pureza y lo que tú demandas, y ver a nuestros hermanos en caminos errados, los cuales ellos defienden a muerte, Padre, te rogamos misericordia por ellos.
Te rogamos, oh Dios, que tú muestres tu amor y dé luz a sus corazones. Que tu Señor sea quien esté en sus corazones, allí trabajando con ellos. Y ayúdanos, oh Dios, a nosotros a saber cómo comportarnos para ayudarlos. Cuídanos y guárdanos, Señor, en todos nuestros días, a partir de hoy y siempre, mientras estemos en esta tierra. Y ayúdanos, oh Dios, a padecer nuestras debilidades, nuestros sufrimientos con gozo, gozarnos en ti. Y gracias, Padre, por no permitirnos odiar a nadie, ninguno de aquellos que nos aborrezcan. Gracias, Padre. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén. Y amén.